Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aunque en realidad quizá debería decir algo así como ¡Salve, gens! Saludo a la gente porque estoy en la orquesta del Teatro Romano de Málaga. La orquesta es la parte donde salían los actores y declamaban su papel. Yo tengo aquí ahora mismo las gradas enfrente y ¡Salve, gens! Y tengo la colina de la Alcazaba, porque esta tarde estamos haciendo el programa Pilar Cisneros y yo aquí en Málaga. A mis espaldas, pues una plaza muy bonita, la plaza que hay enfrente del Teatro Romano, que tiene unas palmeras estupendas. La historia del desarrollo de esta ciudad en la que estamos es muy interesante y tiene, algo de modélica. Durante gran parte del siglo XIX, Málaga vivió un periodo de prosperidad porque era la zona comercial e industrial del sur de España más potente. A finales del siglo XIX, la industria siderúrgica se arruinó, se debilitó el comercio y la industria textil y empezó a ir mal la ganadería y sus cultivos. ¿Qué hizo Málaga? Pues durante el primer tercio del siglo XX, Málaga fue poco a poco convirtiéndose en un lugar cada vez más atractivo turísticamente. Se convirtió en una estación de invierno, la ciudad empezó a promocionarse como lugar de veraneo, porque aquí hay unas playas estupendas. Además estaba el atractivo de la Feria de Agosto, la Semana Santa, pero en los años 90 el modelo turístico ya estaba agotado. Y Málaga hizo una cosa muy interesante, apostó por el turismo cultural como factor de riqueza y de desarrollo económico. Eso es algo que desgraciadamente hacemos poco en España. Málaga, sin embargo, ha aprovechado su patrimonio histórico, los museos, las exposiciones, desarrolló festivales de cine, de música. Apostar por la cultura le sirvió también a esta ciudad para regenerarse. La oferta cultural de Málaga se ha incrementado notablemente en los últimos años con una importante inversión. La cultura, aquí en Málaga, sirve para el desarrollo. De hecho, Málaga se ha convertido en uno de los destinos turísticos más dinámicos de Europa. Ahora ha llegado el COVID y Málaga va a ser uno de los puntos de España que nos va a ayudar a entender si el plan de recuperación del gobierno funciona o no. Ese plan tiene un problema para las ciudades que viven como esta en su mayor parte del turismo. Ese plan tiene una partida importante destinada pues a energías renovables, a lo digital, pero no tiene una partida importante dedicada a lo que los economistas llaman la recapitalización o ayudas a fondo perdido de empresas viables en los sectores más afectados por la crisis, de empresas, por ejemplo, como las turísticas. Con un ejemplo me explico mejor. Las ayudas directas previstas para el sector turístico rondan solo los 900 millones de euros. Buena parte de ese dinero está asignado ya a inversiones energéticas o digitales y no para ayudar a empresas que ya están en marcha. ¡Salve, gens! Hay ahí al fondo de la grada un ticio que me saluda. Buenas tardes a la gente en este Teatro Romano de Málaga. Es lo primero, pero no lo único. Pilar.
Buenas tardes, Fernando. Pues no, contamos también a esta hora que los niños casi no contagian el coronavirus, solo un 8%, según un estudio del Hospital Valdebrón de Barcelona. Sergi Tor.
Sí, y la investigación constata que el 47% de los positivos de menores son asintomáticos y solo el 2% ha necesitado hospitalización. El estudio parte de una investigación de julio a octubre en 1.081 menores con PCR positiva y sus 3.515 contactos familiares. De estos, solo 86 menores contagiaron a su entorno familiar, mientras ellos se infectaron en el 72% por este entorno, que donde hubo síntomas de coronavirus y diagnósticos confirmados con anterioridad al positivo del menor. Este estudio, por tanto, su importancia es que confirma que mantener las escuelas abiertas no suponen un mayor riesgo de contagio para los menores.
Y la obligatoriedad de realizarse una PCR para los que quieren viajar a España puede suponer, además de un gasto, un problema. Hoy Baleares ha anunciado que ofrecerá la prueba gratis a todos los que regresen a casa por el puente. COPE Baleares, Marta Martínez.
Baleares hará pruebas PCR a todos los residentes de las islas que vengan por el puente de la Constitución para su seguridad y tranquilidad. Podrán hacerse la prueba de manera voluntaria en su centro de salud, pidiendo cita previa a partir del 3 de diciembre. Se hará un circuito ultra rápido y los resultados estarán en 24 horas. Además, se están estudiando fórmulas de cara a las fiestas de Navidad, ya que se espera que vengan más residentes a las islas.
Y te cuento también que el gobierno italiano ampliará las restricciones y los confinamientos en las zonas de alto riesgo para evitar una tercera ola del coronavirus. Corresponsal Eva Fernández.
Aunque los últimos datos sobre el descenso de contagios se mantienen estables, parece ser que el gobierno no abrirá demasiado la mano ante el temor de una tercera ola que sería devastadora. Por este motivo, en las regiones consideradas zona roja con mayores contagios, se mantendrá la prohibición de salir del domicilio si no es por trabajo, salud o emergencias. Tampoco se permitirá la vuelta a los colegios hasta después de las vacaciones de Navidad en estas zonas, ni se ampliarán los horarios de bares y restaurantes que actualmente están obligados a cerrar a las 6 de la tarde en toda Italia. También es muy posible que quienes pretendan pasar la Navidad fuera de Italia, cuando regresen, tengan que permanecer 2 semanas en cuarentena.
Y en los deportes, Zidane hace pública la lista para el partido de mañana. Santi Duque.
En el que el Real Madrid se medirá a las 9 Pilar al Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la ciudad de Real Madrid. Destaca sobre todo la ausencia de Dani Carvajal, lesionado hoy en el aductor corto derecho. Estará fuera de los terrenos de juego unas 2 semanas. La baja del lateral de Leganés se une a las de Sergio Ramos, Karim Benzema y Fede Valverde. Vuelve a la lista Eder Militao. Mañana también será turno para el Atlético de Madrid, que visita el Valencia en Mestalla en un gran momento de forma y con todos los focos apuntando al Atlético como candidato al título de Liga. Preguntado sobre esto, Simeone responde así.
No tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
En el Barcelona, que jugará el domingo contra los Osasuna en casa, es noticia Eder Sarabia, el que fuera segundo entrenador azulgrana la pasada temporada. Junto a Quique Setién, acaba de informar en sus redes sociales de que después de más de 3 meses, él y sus 2 compañeros en el cuerpo técnico, Fran Soto y John Pascua, han podido resolver la relación contractual que, incomprensiblemente, escribe Sarabia, aún les vinculaba al Barcelona. Añade además que no era el acuerdo que les correspondía, pero que lo han aceptado para terminar la degradación que venían sufriendo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.